hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo.
36 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el nostre espai dedicat als animals de companyia. Com sempre, ens facilita totes aquestes informacions la Maria José Guerrero des de Can Xiu Xiu. Què tal? Com estàs? Benvinguda.
Hola. Gràcies. Molt bé.
Avui vam deixar un tema allà en l'aire on fèiem una mica de repàs perquè parlàvem de les afectacions, de quan el gos no està molt bé, de com podem també intentar apaivagar una mica els dolors, no? Perquè a vegades patim més nosaltres, fins i tot els propis gossos, perquè es recuperin, no?
Sí, sí.
I parlàvem o apuntàvem a algunes coses que fins ara no havíem parlat, com per exemple aquesta tècnica de l'acupuntura veterinària, l'acupuntura aplicada als gossos, i tu, de fet, has optat per aquesta opció algunes vegades, no?
Sí, no solo he optado, es que yo hace como 15 años o así, hice dos cursos de acupuntura veterinaria. Ostras. Dos cursos, dos años seguidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues entiendes no solamente las patologías de los perros, sino las nuestras. Cosas que no, las, no te paras a pensar, no es que no las sepas, simplemente que no te paras a razonar o a racionalizar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, es la acupuntura es una medicina tradicional china tan completa, que a mí me mereció tantísimo respeto que dije, jamás pondré una aguja en un perro, ¿no? Yo, entiendo que...
Clar, és que has a mí... de tenir una formació, no?, més enllà, fins i tot. O sigui, tu no ho faries amb els teus gossos,
no.
Tot i tenint el curs
no,
i
ni,
tal.
No, ni en el mío ni en el de nadie. Sí, pero sí es verdad que aquello me ayudó muchísimo, muchísimo, a entender el porqué de muchas patologías, ¿no? Y tanto lo pude aplicar a mis perros como en asesorar y aconsejar a muchísima gente. Hoy son clientes.
Hay mucha gente que no sabe que existe eso.
Y no solo que no sabe, sino que no tienen la posibilidad de donde viven de tener acceso a este tipo de medicina, ¿no? Entonces, es vital. Hablamos el otro día de los síntomas, porque hablamos a nivel gastrointestinal de los síntomas. Es verdad que hay que parar los síntomas, como es la diarrea, como es los vómitos y como es pues esa inflamación, ¿no? Pero una vez parados los síntomas, siempre hay que buscar la causa. Y generalmente no se busca la causa, ni en ellos ni en nosotros. Vamos al síntoma y bueno, ya está la próxima. Y hay que buscar la causa. Si queremos tener una mejor salud en nuestras mascotas, hay que buscar la causa. Y para ello, la causa tanto se puede encontrar en la homeopatía como en la acupuntura. Sí, es verdad que se habla tantísimo, ¿no? Que si la homeopatía es un efecto placebo, ya me dirás tú qué efecto placebo puede tener la homeopatía en los animales, ¿no? O sea, nosotros podríamos estar condicionados a que me han dicho que esto me va a mejorar, me lo tomo ya, un efecto placebo me he mejorado. Esto no ocurre en los animales y funciona extraordinariamente, pero extraordinariamente. Yo utilizo ambas cosas, tanto en mis perros, tanto la homeopatía, pero desde hace infinidad de años, y como la acupuntura. La acupuntura más recientemente, ¿no? ¿Qué conseguimos con la acupuntura? Porque muchas veces decimos, bueno, mi perro tiene puntualmente esto, pero es sí, que esto puede derivar de una serie de patologías asociadas o que interrelaciona, que hace que el cuadro empeore y que no solamente sea la causa esa, sino que haya otras causas. Y esto, pues, ¿quién lo va a detectar? Pues lo va a detectar, pues, si es veterinario mejor, porque va a conocer pues todos los órganos, todas las posiciones de cada meridiano, de todo donde tiene que estar o donde no está y que debería estar, ¿no? Y si además tenemos la ventaja de que sea acupuntor, y si además tenemos la ventaja de que sea homeópata, bueno, pues ya tenemos la perfección absoluta. Tenemos el veterinario, tenemos el acupuntor y tenemos el homeópata dentro de uno. No siempre es así. Podemos tener el veterinario y homeópata o el veterinario acupuntor. Entonces, ambas opciones son válidas. Y el veterinario, pues normal, obviamente, ¿no? ¿Cómo se puede tratar con la acupuntura? Pues sí, hay dos maneras de tratar la acupuntura, con las agujas propiamente dichas,
sí,
¿vale?
Pero y hay tú tomas usía acupuntura, ¿no?
Sí. Y claro, ¿ves esas agujas tan largas?
Es que fa una mica d'angúnia, o sigui, fa por de dir, ostres, jo ara he de posar el meu gos amb tot d'agulles.
Que va, que va. Son largas, pero son muy finísimas. Que si tú te pinchas con una aguja de coser...
Clar, és que jo no ho he fet mai, lo de l'acupuntura amb mi mateixa, però sí que veig, i clar, crida molt l'atenció, i hi ha gent que li fan por les agulles, diu, com m'he de ficar aquí, no?
Claro, mira, a mi no me gusta cuando voy a hacer una analítica de sangre, no miro. O sea, no me gusta, no el pinchazo, no me gusta ver la extracción, mira, no sé, una tontería, pero yo no miro, y ahí está,
sí, sí,
¿vale?
Sí.
Pero tengo que decir que hay enfermeras que son auténticas artistas sacando sangre y otros son auténticos matarifes, o sea, que te destrozan el brazo,
sí, sí,
pero
sí,
lo tenemos que hacer, ¿vale? O sea, no nos pinchamos por gustos, nos pinchamos por necesidad. No vamos a ir a hacer una sesión de acupuntura porque, mira, porque sí, no, vamos a ir a curar una patología y eso es... Y eso es,
claro,
hay que hacerlo, tanto nos gusta a nosotros como no nos gusta. Al perro podrá gustarle más o menos, pero es un instante. Es decir, la aguja cuando entra no hace daño porque es delgadísima y va al punto del dolor, no se pincha en cualquier sitio, va al punto del dolor, con lo cual inmediatamente, es que además en los perros la reacción es rapidísima. Hay veces que la técnica de acupuntura es simplemente pinchar y sacar, pinchar con la aguja. Y ese instante de clac, clac, ha conseguido poner en orden un problema.
Quines patologies es tracten amb acupuntura o quines tu has tractat també de dir, mira, al meu gos li passava això i amb l'acupuntura també doncs, va millorar?
Pues mira, todos, absolutamente todo. Yo puedo explicar un caso mío. Un perro mío lo llevé hace ahora un año. Lo llevé porque... sacaba mucho la lengua, o sea, se lamía mucho, no lamía al aire, ¿eh? O sea, sacaba, parecía un camaleón.
¿Cuándo ría, o cuando...
Sí, parecía un camaleón. O sea, que, y a mí aquello me ponía nerviosa, pensaba, algo le tiene que pasar porque esto no es normal y yo tengo esto que darle solución. Y acudí a la acupuntora, y una veterinaria acupuntora, y nada más llegar, recuerdo que me dice, tu perro tiene dolor. Digo, no, mi perro no tiene dolor, mi perro está perfecto, camina, se pone a dos patas. Es decir, yo lo traigo por esto, pues porque parece un lagarto con la lengua así. Y dice, sí, pero es porque tu perro tiene dolor, que no. ¿Sabes aquello? Bueno, pues lo pone en la mesa, empieza a tocar los meridianos, ¿vale? Toca el meridiano del dolor y el perro se contracturó. Es decir, no es la palabra contractura, se giró. O sea, cuando un perro, si tocas un órgano donde está afectado por lo que sea, la manera de responder el perro es se gira. Nosotros, cuando tienes dolor y vas al fisio, cuando te toca el punto de mucho dolor, dices ahí es donde me duele, ¿no? Pues bueno, cuando le tocas al perro en el órgano afectado, su manera de no va a decir ni ladra ni eso, se gira y como que cierra los ojos. Y dices, ¿ves? No hubiese creído nunca, ¿eh? Y bueno, claro. Y tengo que decir pues que ya está, que dejó de lamerse. Yo le hago la acupuntura, no obstante, cada dos meses le hago, para tener siempre en orden todo, ¿no? Porque después salieron otras cosas que quisiera hablar en el programa sobre ello, que es el intestino. Salía el intestino delgado, salía también que estaba afectado. Y bueno, entonces... El tema del dolor está controlado, pero el tema del intestino delgado, ¿cómo sé yo si está controlado o no? Por eso hago pues tratamientos pues cada dos meses y medio, porque quiero tenerlo bien y en orden. Y más cuando cada vez avanzas más en el conocimiento y descubres cosas, como por ejemplo, pues que tiene relación con lo que hablábamos el otro día. No sé si mucha gente lo sabe, o el que lo sabe, si lo aún sabiéndolo, se ha parado a reflexionar sobre ello, ¿no? Que el intestino delgado es el segundo cerebro. Uh-huh. ¿vale? Esto lo sabemos.
Sí, sí, sí.
Están interrelacionados. Si el intestino delgado no está bien, neurológicamente el perro no va a estar bien. Y si neurológicamente no está bien, el intestino delgado tampoco va a estar bien. Y hablando de qué puede tratar la acupuntura, pues trata estos dos. Trata todo, ¿eh? O sea, que se tocan todos los meridianos. Hay perros que nunca lo dirías y le toca el meridiano de riñón, dice, este perro tiene el riñón afectado en mayor o menor grado. O sea, cuando tú acudes a un acupuntor, si es un buen acupuntor, va a mirar todos los órganos vitales del cuerpo, del animal, y va a poner en orden todo para que tenga, estamos hablando aquí de tener una calidad de vida óptima. Tenga 2, tenga 4, 6, 10, 12, 14 años, los años que tenga. Cuanto más calidad de vida le demos, más feliz será él, nosotros por verlo a él, y más longevos cada vez se irán haciendo. Uh-huh. Por lo tanto, el que tenga la suerte de donde viva, de conocer, y concretamente esta veterinaria acupuntora es freelance, quiere decir que trabaja en varias clínicas, porque hay veces que dices, bueno, tengo que yo, si tuviese que recorrer 100 kilómetros para ir, lo haría, pero no todo el mundo o puede o decide, ¿no? Pero bueno, es una ventaja el hecho de que sea freelance y que se pueda movilizar por distintas clínicas.
Hi ha després patologies específiques d'artrosi, de mobilitat, que sí que molta gent associa i segurament són una mica la porta d'entrada, ¿no?, cap a aquesta acupuntura dedicada als gossos.
Claro. Fíjate que el otro día vi por Instagram una señora de Madrid a la que sigo que su perro tiene 7 hernias discales.
Ostras, claro.
Pobrecito, ¿no? Es pequeñito, debe tener 10, 11 años, es un tema complicado, ¿no? Y por supuesto que no se puede operar tantas hernias discales, ¿no? Y le están haciendo técnicas de rehabilitación y entre ellas vi una imagen que le estaba haciendo la moxibustión. Claro, yo estuve así en la duda de si escribir o no, pensé, no te metas en líos, ¿no? Porque a veces exponer técnicas con tan amplia difusión, depende quién la recoja, claro, depende quién la recoja, lo va a mirar desde el respeto y no va a interferir, y otro va a decir, ah, pues mira, yo mi perro tiene esto, lo otro, y voy a comprar la moxibustión es un punto, o sea, se hace con puntos de calor. Uh-huh. Ahí volvemos a lo mismo. Se trabaja sobre puntos de acupuntura, pero con calor, ¿no? Cuidado, porque también es una técnica muy completa.
Claro.
Y si lo hace cualquiera porque lo ha visto y en su casa y decide, pues te puedes cargar el perro, porque puedes desde secar los riñones hasta alterar el corazón. Es decir, hay que ir al profesional y no actuar porque lo hayamos visto, ¿no?
Uh-huh.
Y también quería apuntar sobre lo que hablábamos el otro día del intestino. Fíjate que continuamente para nosotros se nos dice que no comamos comida ultraprocesada. Es cada día, esto es como, como la Biblia, que sabemos que no lo podemos hacer. Y lo estamos haciendo con nuestros perros. Le estamos dando una alimentación para nuestra comodidad, ultraprocesada, pero muy procesada. ¿Y esto qué está haciendo? Pues esto está alterando el microbioma de sus intestinos. En los intestinos están las bacterias buenas, las malas, están los virus, están los hongos, está todo, que cuando están en armonía hacen el papel que tienen que hacer para que el organismo funcione correctamente. Pero ¿qué pasa cuando ese microbioma no está correcto y aflorecen más las bacterias malas? Pues tenemos animales que tienen una obsesión lamiéndose constantemente o están constantemente rascándose, tienen un prurito inconsolable. Tienen unos oídos llenos de levaduras porque y por más tratamiento que les ponga, son constantes. O sea, acabas el tratamiento. No puedes tener un tratamiento prolongado para la otitis porque acabarían sordos.
Claro.
Le acabas el tratamiento y el perro vuelve lleno de levaduras. O tienen una piel llena de infección por levaduras. Todo esto viene de una incorrecta alimentación. Consecuentemente, el perro está nervioso. Porque claro, si tú tienes un prurito y constantemente te estás rascando, al final del día acabas en los nervios.
Te afecta al sistema nervioso.
Claro. Está nervioso, son perros irritables, son perros que incluso tienen tendencia a morder porque es que no se encuentran bien, ¿no? Pues esta es lo que hablábamos. No puedes llevar y decir, pues mira, darle cortisona para que se le vaya el picor. No, hay que buscar la causa. Y la causa es que sus intestinos no van a estar bien. Hablábamos el otro día de que cuando lo llevan con un cuadro de gastroenteritis hacen analítica de sangre. Bien, creo y podría apostar que muy pocas veces se hace analítica de heces. O sea, un propietario que tenga un perro que recurrentemente, pues cada X tiempo, tiene estos cuadros, pues cuando empiece el cuadro y tenga un vómito y haga su defecación, que la coja en un bote y la lleve a analizar, porque ahí va a salir probablemente más información que la que pueda dar la propia analítica de sangre, ¿no? Uh-huh. Como qué patologías hay en esos intestinos. Hay un tema que es la disbiosis. Seguramente que muchísima gente ni lo sabe o no se ha parado a pensar por qué mi perro tiene recurrentemente acidez o por qué mi perro recurrentemente tiene esos vómitos que no son vómitos propiamente de la alimentación, sino son como bilis. O bien es como la clara de huevo, ¿no?
Claro, sí.
o como aceite, al final como mantequilla deshecha, ¿no? Eso son bilis, pues son perros pues que igual tienen una disbiosis. ¿Y qué quiere decir? Pues que sus intestinos no está trabajando bien, no está absorbiendo los nutrientes de forma correcta y no tiene una buena calidad de vida. I això li va afectar neurològicament.
Potser gent que no hagi escoltat altres recomanacions sobre alimentació, recordem, perquè has parlat del que no hem de fer, que és aquesta part més processada, no? Que parlaríem potser dels pinsos, no sé si aquí entrarien fins i tot els premis o no, perquè a vegades també ens passem de premis. Quines són les bases d'aquesta alimentació correcta i com, per on podem començar a canviar, a veure si el nostre gos reacciona millor?
Claro, voy a contar una anécdota el otro día hablando con una propietaria donde tiene su perro que no hay manera, ha hecho analíticas de alergia, ha hecho todo la vida y por haber.
Claro, porque puedan ser intolerantes a algún...
Claro, ¿no? Claro. Y le he comentado, pero ¿por qué no optas por la dieta BARF, ¿no? La carne cruda congelada, que ya es una dieta completa donde lo lleva todo. Lo puedes comprar, que ya lo lleva todo, lo puedes hacer tú. Si tienes un perro, tampoco es tan complicado, ¿no? Y me salta, ahí me quedé. Y dice, no, yo dieta BARF no, porque soy vegana.
Ah, ah.
Digo, claro, pero es que
es
tu
que
perro...
Aquí ya conflicta.
No, entonces, si tú eres vegano, no puedes tener un perro.
Ya.
Porque el perro es carnívoro.
Sí, sí, sí.
Pero aparte de eso...
Sí, sí, sí.
Pero aparte
bueno,
de eso
es una cosa que es planteja mucha gente, porque claro...
Claro, si tú eres vegano, no puedes tener un perro. Tengo un conejo, las verduras... ¿Entiendes? Sí. No puedes tener un perro. Pero aparte de eso, le estás dando pienso. ¿Qué lleva el pienso? En mayor o menor grado, en mayor o menor calidad. Lleva carne. Es decir, un vegano es un vegano que bajo ningún concepto optaría por una alimentación que lleve nada animal. ¿Qué más da? Si le estás dando pienso, si le das dieta bar, ambas cosas llevan
suposo
lo que el
que
perro...
hi ha opcions, no? Hi ha opcions també d'aquelles, però clar, no sé si és el més complet pels organismes dels
gossos. Claro, el perro tiene que comer, sí o sí, carne.
Aquí hi ha molta gent que entra en una contradicció profunda, perquè clar, per una part, evidentment, estimen els seus animals, potser doncs, més que molta gent, i per una altra, clar, la seva alimentació està basada... Hauria d'estar basada en això. No?
Claro, pero volvemos. Eres vegano, no puedes tener perro.
Claro.
Claro, porque tu perro necesita sí o sí comer carne. Es su base de la alimentación. Para poder sobrevivir tiene que comer carne y tiene que comer vísceras. Y tiene que suplementarse con calcio, que es el los huesos, ¿no? Y luego le pones la verdura y le pones la fruta y le pones otras cosas. Pero la base principal, o sea, esto
es
me pareció...
No te había pasado, ¿no?
No. Y me quedé así, digo, me parece bien que tú seas vegana, pero entonces, si tienes perro, tienes que focalizar que en ese momento... paras tu cerebro y le das lo que a tu perro le corresponda o no puedes tener perro. Pero además, en serio, porque es que su perro está enfermo. Está enfermo de oídos, está enfermo de piel, está mal. Y que cuando esto se manifiesta por fuera, imagínate cuando está por dentro, ¿no? Como esos intestinos están yendo. Entonces, además, los perros es que lo piden. Cuando tú les también hay gente que te dice, no quiere el pienso y yo le doy, ¿qué le das? No, no, la comida nuestra no, me parece genial. ¿Qué le das? Pues le doy pollo. Hombre, cada día pollo no puede comer toda su vida. Tienes que combinarlo con otras proteínas, como es el cerdo, como es la ternera, como es el potro, o sea, ir variando, pero no solo la proteína, tienes que darle también verduras y tienes que darle también fruta y tienes que darle suplementos porque necesita el calcio, las vitaminas, etcétera, etcétera. Es que lo puedes hacer tú en casa, sí, es comodísimo, lo puedes hacer si solo tienes un perro, pero si quieres ir aún más cómodo, cómpralo ya hecho. Que simplemente lo descongelas en la nevera, se lo pones al perro, mi perro que lo come natural, es que no llega a los 10 segundos, no llega a los 10 segundos y come, y voy combinando el conejo, porque ya está preparado, ¿eh? O sea, yo lo hago con la dieta, va combinando conejo, pavo, ternera, cerdo, también hay pavo con sardina, también hay ciervo, es decir, les vas dando. Ese perro es feliz a la hora de comer y luego tiene un microbioma correcto. ¿Que se puede desencadenar en algún momento? Obviamente, como nos pasa a nosotros, pero estamos construyendo salud y esa salud va a repercutir en su longevidad, va a repercutir en su calidad de vida y va a repercutir en nuestro bolsillo. Cuanto mejor está el perro, menos tindràs
que... Sí, això és important, eh? Perquè, clar...
Que recurrir.
Tu dius, ostres, és que és molt car. I és veritat que ara mateix està tot molt car. Està car la cistella per nosaltres, quan més comprar pel gos, no? És veritat. Però és més car encara quan tens un problema associat greu i has d'anar a, doncs això, a pagar tots els tractaments que signifiquen.
Claro, claro. Mira, hay una cosa curiosa. Tengo una clienta que desgraciadamente ha fallecido su perro ya con 13 años y bueno, ya tiene otro perro. Entonces aquel perro toda su vida lo alimentó con pienso y este que es jovencito lo ha adoptado, una monada de perro, monísimo, súper cariñoso, guapo de todo, adoptado con un añito. Digo, bueno, ¿por qué no cambias la mentalidad? ¿Por qué no le das una opción a este perro a alimentarlo como corresponde? ¿Por qué no le... le das la dieta BARF? Y bueno, me ha hecho caso y dice, bueno, me lo voy a llevar y lo voy a probar. Claro. En el minuto mismo que le dio la primera toma, el pienso ya no lo ha querido, está comiendo. Bueno, va al veterinario, yo le di pavo, porque cuando haces un cambio de la dieta ultraprocesada a la dieta BARF, hay que hacerla para no tener un cambio drástico, ¿no? Hay que hacerla paulatinamente. Bueno, pues, y siempre con una carne blanca, pues empezar mejor con pavo, estar un mesecito así, que su organismo, o sea, el pH de sus intestinos se vaya adaptando, porque ya hemos comentado otras veces que el pH del intestino de los perros tiene que ser ácido y no alcalino. El alcalino es el nuestro. ¿Qué pasa con los piensos? Que lo vuelven alcalino. Por eso, a cualquier cosa que le das, al perro le sienta mal, porque no tiene la acidez suficiente como para combatir aquellos cambios de alimenticios, ¿no? Pues bueno, total, que se llevó el pavo y lo comió, pero súper rápido. Tuvo que ir al veterinario por un tema de vacunas y demás, y dice el veterinario, muy bien que le hayas dado la dieta mar, pero dale mejor el cerdo. Mejor que el pavo, el cerdo. Y bueno, a mí la anécdota es que se ha pasado 13 años de la vida de esta señora con un perro donde nunca jamás le aconsejó la dieta BARF. Y ahora que le está dando, se atreve a aconsejar qué proteína es mejor que otra. Yo ahí no interferí, no hice nada, ¿no? Pero cuanto menos me pareció curioso, ¿no? Que durante 13 años ni siquiera le haya planteado la opción de una alimentación como corresponde y ahora que lo está haciendo, ahí ya introduce su opinión, cuando lo correcto era haber estado un mes con el pavo. No va a pasar nada porque es un perro dotado, es un perro fuerte, es un perro vital, pero...
Que aquests canvis, no? A vegades s'han de fer amb calma i amb una mica de cura. Doncs acabem aquí perquè ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies.
No res, a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Si hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando sufras, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. no necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, es mejor saber que hay un